El profeta Jeremías declara: «Oh, si fuera aguas mi cabeza y mis ojos fuente de lágrimas, para que día y noche yo llorara por los muertos de la hija de mi pueblo. Ojalá tuviera en el desierto un albergue de viandantes». Se da cuenta, es porque él, precisamente por esta clase de actitudes que tenía, es llamado el profeta llorón. Aquí él desea que su cabeza fuera agua, sus ojos una fuente, y que esas lágrimas pudieran correr continuamente por la tragedia del pueblo. También dijo: ojalá tuviera en el desierto un albergue de viandantes, para que dejase a mi pueblo, para que me alejase de ellos, pues que todos ellos son adúlteros, una asamblea de hombres desleales, y doblan sus lenguas como arco suyo para arrojar mentiras. Podemos decir que es un discurso muy pintoresco, ¿verdad? Doblan sus lenguas como arco suyo para arrojar mentiras. Son valientes en la tierra, mas no para la verdad, pues preceden de maldad en maldad, y no me conocen a mí. Sí, ellos proceden de maldad en maldad, dice Jehová. Guardaos cada uno de su prójimo, y ninguno confíe en su hermano, porque todo hermano seguramente suplantará, y todo prójimo andará chismeando. Engañan también cada cual a su prójimo, y no dicen verdad. Han enseñado su lengua a hablar mentiras. Se cansan por obrar o para obrar iniquidad. Tu morada, oh Jeremías, está en medio del engaño. Por amar el engaño, ellos rehúsan conocerme a mí, dice Jehová. Y así, estimado oyente, usted puede leer este pasaje hasta el versículo 16 y verá que Dios pronuncia su juicio. Pero también tenemos las razones para el juicio de Dios. Es que ellos se han apartado de la ley de Dios que Él estableció antes que ellos estuvieran en el escenario. Ellos no han obedecido su voz, ni caminado de acuerdo a sus mandamientos, sino que ellos caminaron todos tras su propia maldad, tras la imaginación de su propio corazón. Y entonces tenemos, a partir del versículo 17, así dice Jehová de los ejércitos: poned atención en esto y llamad plañideras para que vengan, y enviad por las que son diestras en el duelo para que vengan, y apresúrense a levantar el llanto sobre nosotros, para que nuestros ojos se deshagan en lágrimas y nuestros párpados broten chorros de aguas. Porque se oye una voz de llanto procedente de Sión, que dice: ¿cómo hemos sido desolados? Estamos en extremo abochornados, porque dejamos la tierra natal, porque han echado por tierra nuestras habitaciones. Oíd, pues, oh mujeres, el oráculo de Jehová, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad también a vuestras hijas el llanto, y cada cual a su compañera la lamentación. Porque la muerte sube por nuestras ventanas, se entra en nuestros palacios, para exterminar de las calles los niños y de las plazas los mancebos. Diles, así dice Jehová: los cadáveres de hombres caerán como estiércol sobre la haz del campo y como el manojo tras el segador que ninguno recoge. Así dice Jehová: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni se gloríe el rico en sus riquezas. Mas el que se gloría, gloríese en esto, en que me entiende y me conoce a mí. Estimado oyente, es interesante estas tres cosas en las cuales las personas a menudo se glorían: los hombres sabios, los poderosos y los ricos. Uno en su sabiduría, el otro en su fuerza y el otro en sus riquezas. Pero Dios dice: ¿en qué hay que gloriarse? En entender y conocerlo a Dios. Esto es algo de mucho más valor para que un hombre se gloríe. Dice, ¿cómo muere el hombre sabio?, decía Salomón. Y lo agrega, lo expresa, dice cómo es que muere, como el necio. ¿Cómo muere el hombre rico? Como el pobre. Incluso el poderoso se hace débil con los años. Así que todas esas cosas en las que se glorían son temporales, pasajeras, se terminan. Nuestra sabiduría producirá senilidad. Nuestras riquezas quedarán para otros. Así que si yo voy a gloriarme, necesito gloriarme en el hecho de saber que yo comprendo y conozco a Dios. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Eso tiene valor eterno. El resto quizá me dé una ventaja por un espacio de tiempo. ¿Sí? La fortaleza, las riquezas, serán por un poco de tiempo. Pero comprender y conocer a Dios tiene para mí ventajas eternas. Eso es algo en lo que uno puede gloriarse realmente. Conocer a Dios, comprender los caminos de Dios. Entenderme y conocerme, decía Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Lo leemos en el verso 24. Sí, ¿en qué es que se deleita Dios? Léalo de nuevo. Misericordia, juicio, justicia. ¿Se da cuenta? Realmente de eso es de lo que se trata. Justicia es lo que Dios quiere que usted, estimado oyente, haga. Así es como Dios quiere que usted viva. Amándose los unos a los otros, preocupándose unos por otros, siendo benignos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4 de su carta, en el verso 32, Dios quiere que usted sea justo en sus negocios. Sí, justo. Dios quiere que usted sea correcto, que haga las cosas bien. En eso Dios se complace. El versículo 25 nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a los incircuncisos con los circuncisos, o a los circuncisos con los incircuncisos, unos con otros. En otras palabras, ese ritual de la circuncisión no servirá para nada para usted, porque será castigado así como aquellos que son incircuncisos. El ritual no tiene efecto, sino es una realidad espiritual. El ritual físico no tiene sentido a menos que haya una obra que corresponde o se corresponde en el corazón de la persona. Es como el bautismo. El bautismo no tiene ningún sentido a menos que haya una obra que se corresponda con el Espíritu Santo en su corazón. Sí, ellos pueden sumergirlo en el agua hasta ahogarlo, pero eso no lo va a salvar a usted. Pueden bautizarlo de la forma que quieran hacerlo. Eso no lo va a salvar a usted a menos que haya una obra del Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y la muerte del viejo hombre, la vieja naturaleza y la sepultura del viejo hombre, la nueva vida en Cristo Jesús, ocurre al vivir y caminar según el Espíritu de Dios. Y en realidad eso es lo que cuenta, no el ritual del bautismo. Como también en el caso del ritual de la circuncisión. Estas personas contaban con el hecho de que ellos habían pasado por ese ritual, y que eso los marcaba como pueblo de Dios, un pueblo especial. Toda la idea de la circuncisión era cortar la carne, la cual era un símbolo de ya no vivir más según la carne, sino vivir según el Espíritu. Pero ellos aquí habían pasado por el ritual de la circuncisión, no obstante ellos seguían viviendo según la carne. Entonces vemos que el ritual no tenía ningún significado, porque ellos seguían viviendo según la carne. Solo tiene significado el ritual si un hombre vive según el Espíritu. Ahora, su estilo de vida puede negar su bautismo de agua. El bautismo no lo puede salvar. Su estilo de vida puede negar totalmente cualquier clase de experiencia bautismal que usted haya tenido, porque toda la idea está allí en el bautismo. Se trata de morir a uno mismo, vivir según el Espíritu, según el nuevo hombre en Cristo. El bautismo es para la iglesia lo que la circuncisión era para los judíos, un símbolo de ya no vivir más según los deseos de la carne, sino vivir según el Espíritu de Dios. Ahora, si su vida es vivida según la carne, eso niega todo el significado del bautismo. De la misma manera, si usted está viviendo y caminando según el Espíritu de Dios, esto le da significado al bautismo. Aunque yo creo que una persona debe ser bautizada, no creo en la regeneración bautismal. Y no creo que una persona esté perdida, el que vive según el Espíritu, pero no tuvo la oportunidad de ser bautizada. No creo que esté perdida, aunque no esté bautizada en el agua. Los días vendrán cuando Dios castigará a todos los hombres que son circuncisos juntos a los incircuncisos, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Es solo en la carne, es un ritual solamente, externo, lo que tenían, pero no eran circuncisos de corazón, que es donde realmente cuenta la cosa. Hay algunos que creen que lo que se dice a continuación hace referencia a una costumbre antigua de tomar los pinos y decorarlos el día 25 de diciembre en adoración al Dios Tamuz. Dice, oíd la palabra de Jehová, él ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Se da cuenta? Por eso dicen que es una referencia a cortar pinos y decorarlos, que se utiliza el 25 de diciembre, y que eso se hacía en adoración al dios Tamuz, ese dios de Babilonia cuyo cumpleaños era celebrado el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Algunos creen que esto hace referencia a esa antigua costumbre, que es anterior a la presencia de Cristo en la tierra unos 2000 años antes. Hay otros que dicen que no. Es solo una referencia a un ídolo. Tomar un árbol, cortarlo del bosque, labrarlo, ornamentar un pequeño ídolo con todos esos ornamentos de oro. Permítame decir que esta es estrictamente la opinión del hombre. Usted tampoco puede probarlo. Es cierto que la costumbre de decorar los pinos antecede a Cristo por 2000 años. Es decir, decorarlos el 25 de diciembre, en ese tiempo del solsticio de invierno, era el momento cuando ellos adoraban al dios Tamuz, el hijo de la reina del cielo, Semiramis. Continúa el profeta diciendo, derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Sí, estos pequeños dioses de plata, dioses de oro que ellos tallaban los artistas, luego le colocaban vestidos de color azul y púrpura sobre ellos, pero tenían esta condición. Por eso sería bueno que usted leyera hasta el versículo 12 del capítulo 10. Y verá que allí está hablando a esas personas en cuanto a los dioses que ellos habían fabricado. Ya hemos hablado algo acerca de esto con anterioridad. Y hay una vasta diferencia, porque hay un Dios que ha hecho al hombre y después encontramos hombres que se hacen sus propios dioses. Dioses que son hechos por hombres. Un Dios que debe ser trasladado por el hombre. Y el profeta encuentra esto ridículo, que ellos tengan que llevar sus dioses por allí, y que ellos no tengan ningún poder para ir de un lado al otro por ellos mismos. Aún así, ellos adoraban ese ídolo que tenía que ser llevado de un lado al otro. Pero el verdadero Dios, dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece. Hombre, sí, pobre hombre, tan ignorante en aquello de lo que él sabe más. Sí, todo hombre es bruto ante Dios en su conocimiento. Le falta ciencia, dice el profeta. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Sí. En lugar de ser formado, Dios es quien ha formado todas las cosas, a diferencia de esos ídolos que tienen que ser formados. Porque él es el hacedor de todo, hablando de Dios, e Israel es la vara de su heredad, decía el profeta. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Y así podemos seguir leyendo hasta el versículo 24, y nos encontramos con una oración interesante de Jeremías. Él dice, Dios, yo sé que no tengo suficiente sentido para saber cuál es el camino correcto a seguir, así que corrígeme, Dios, guíame. Yo sé que los caminos del hombre no están en el hombre. Un hombre no tiene, estimado oyente, la habilidad para dirigir sus propios pasos. Ahora, el hombre sabio, que reconoce sus propias limitaciones, es el hombre que compromete su vida con Dios y le dice, Dios, dirígeme, guía mis pasos, oh Señor, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Dios, estimado oyente, tiene algunas cosas que quizá nos parezcan un poco pesadas, y yo creo que la más pesada de todas es el clamor, la cosecha está terminada, el verano se acabó, no estamos salvados. Amables oyentes, yo espero que ninguno de ustedes tenga que hacer esta afirmación. Porque la Biblia dice, he aquí ahora el día de salvación. Escribía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, decía el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro, versículo 6. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, agregaba Eclesiastés en el capítulo 12, versículo 1. Porque el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre. Si usted continúa rechazando la gracia de Dios, el amor que Dios le está ofreciendo a usted a través de la persona de su Hijo Jesucristo, llegará el día en el cual Dios diga, déjalo, déjalo solo, ya no ores más, por él no intercedas, yo no escucharé. La cosecha habrá terminado, se habrá terminado el verano y usted estará eternamente perdido, lejos de Dios, por toda eternidad. Que ese no sea el caso suyo, que tampoco usted se esté engañando a usted mismo pensando que, bueno, usted puede vivir según la carne, según los deseos de la carne, dándole rienda suelta a la carne, y que la gracia de Dios de alguna forma lo compensará, lo cubrirá, lo ayudará. Dios dice, desgarra tu corazón, no tus vestiduras. Él no quiere un despliegue, una demostración externa. No, Dios quiere que haya una obra interna en su corazón, que haya en su vida un compromiso genuino con Dios.